Tenemos hoy en Capital Radio a Juan Aguayo, socio de Cuatro Casas, especializado en Corporate M&A, para abordar este informe de juntas, gobierno corporativo e inversores institucionales. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Alejandra. Encantado de estar con ustedes.
Con vistas a la próxima temporada de juntas, la de 2024, este estudio que han realizado busca adelantarse a las demandas de los inversores de las compañías del IBEX 35. ¿Cuáles son las principales señales o conclusiones a las que han llegado?
Bueno, efectivamente este informe que publicamos anualmente lo que busca es ayudar a las compañías cotizadas españolas a que preparen su temporada de juntas. Hay cuestiones que son más habituales o que se repiten más y hay cuestiones que son más novedosas. Entre las primeras, tenemos que referirnos a la retribución del Consejo de Administración. El nivel de independencia, el grado de independencia y de diversidad en la composición del Consejo de Administración y las comisiones delegadas, y a las propuestas de ampliación de capital, lo que llamamos el capital delegado, es decir, la posibilidad de que la Junta de Accionistas delegue en el Consejo de Administración la posibilidad de aumentar el capital cuando hay exclusión del derecho de suscripción preferente, lo cual motiva una dilución por parte de los accionistas. Este es un tema que se plantea habitualmente y en el que existe, de hecho, una limitación legal al 20%. El capital social, en estos casos, con exclusión del derecho de suscripción preferente, puede aumentarse por el Consejo, por decisión del Consejo de Administración, hasta el 20%. Sin embargo, algunos asesores de voto y algunos inversores institucionales esperan que en estos casos el límite no sea el 20%, sino que sea inferior, el 10%. Estas serían quizá las cuestiones que vemos con carácter habitual. Junto a estas, hay otras que quería señalar. Por un lado, una mayor penalización en los supuestos de renovación de consejeros por no abordar o por no reaccionar correctamente ante las cuestiones que se han suscitado en la junta anterior, que han generado una cierta disidencia entre los inversores institucionales en la junta anterior. Y, por otro lado, una preocupación cada vez mayor respecto de lo que llamamos la gestión de la sostenibilidad o el gobierno de la sostenibilidad, y también la transformación digital y los riesgos que tienen asociadas estas dos áreas, estas dos cuestiones.
¿Qué carencias tienen entonces las grandes cotizadas cuando se enfrentan a las juntas, además de esta sostenibilidad que comenta?
Bueno, me gustaría empezar diciendo que la verdad es que durante los últimos años lo que hemos visto es que en la preparación y en la gestión de sus juntas, las compañías cotizadas han hecho un gran esfuerzo y un esfuerzo exitoso en términos de calidad de la documentación que se pone a disposición y, por lo tanto, de transparencia, para así atender mejor al derecho de información de los accionistas. Vemos que se celebran de manera más habitual juntas híbridas, es decir, aquellas en las que los accionistas pueden participar tanto presencialmente como con carácter telemático, lo cual facilita evidentemente las cosas. Aún así existen retos, ¿no? Quizá el reto más importante es el de la capacidad de adaptación que deben tener las compañías cotizadas a un complejo marco normativo, motivado por la incorporación de directivas que provienen de la Unión Europea, la segunda directiva de accionistas, o dentro de pocas fechas la directiva de diligencia debida. En lo que creemos que es una avalancha regulatoria importante y que exige un esfuerzo relevante también a las compañías y sobre todo a su consejo de administración. Y en segundo lugar, el engagement con inversores. El mercado español ha traído en los últimos años una fuerte inversión por parte de inversores institucionales extranjeros, no que antes no los hubiera, sino que ha habido un incremento apreciable. Las compañías han hecho un esfuerzo importante por entender este nuevo perfil de accionistas y por entablar una mayor comunicación con ellos para anticipar sus preocupaciones y demandas y adaptarse mejor a las prácticas internacionales de gobierno corporativo.
¿Hay diferencias acusadas por sectores? Es decir, estos retos, o sea, los inversores de diferentes cotizadas, como pueden ser la banca, las energéticas, etcétera, ¿tienen las mismas necesidades o requerimientos o han visto acusadas diferencias?
Sí existen diferencias en función de los sectores, y esas diferencias están asociadas a factores que son muy distintos. Es verdad que la pertenencia a un sector regulado, y este es el caso de la banca y de las entidades financieras, es una diferencia. Ahí la normativa es más exigente y, por lo tanto, el nivel de cumplimiento es más alto. También es importante la capitalización de la compañía. La presencia de inversores institucionales es mayor en las compañías más grandes, sobre todo las compañías del IBEX 35, que en las del resto del mercado continuo. Una mayor presencia de inversores institucionales supone una mayor exposición, y una mayor exposición conlleva o implica un nivel de cumplimiento más alto. Y en tercer lugar diría que el interés de la inversión institucional pues también está concentrado en algunos sectores que son quizá más dinámicos en las últimas fechas, en los últimos años, por ejemplo, de las energías renovables.
Destacan en su estudio que el nivel de participación en las juntas se ha incrementado en más de 2 puntos este 2023 con respecto a un año antes. ¿Qué supone esta subida de participación? ¿Marca una nueva tendencia?
Bueno, es verdad que si tenemos en cuenta los datos históricos, el nivel de participación en la temporada de juntas de 2023 ha sido el más alto de los últimos años, de los últimos 5 años, diríamos. Y esto tanto en compañías del IBEX como en el resto de compañías del mercado continuo, al menos con carácter general. Las compañías que han experimentado ese mayor incremento en el quórum, en la participación de los accionistas, han sido las que tienen en su accionariado inversores institucionales activos en gobierno corporativo. No todos los inversores institucionales son igualmente activos en gobierno corporativo. Creemos que este incremento en la participación, desde luego, es un dato positivo, debe valorarse positivamente y que trae causa en el engagement que comentábamos anteriormente, en la mejora de la comunicación de la empresa, de la sociedad, con sus accionistas.
Abordan la sostenibilidad desde el punto de vista de la gobernanza en su estudio. ¿Qué retos tiene esta G de la ESG tan comentada entre las compañías del sector español?
Sí, a nosotros nos gusta hablar de gobernanza de la sostenibilidad, no porque no nos guste hablar de ESG, pero quizá la terminología ayuda a expresar los conceptos con mayor claridad, ¿no? Y ESG, pues parece que estás hablando de tres cosas distintas, de environment, de social y de gobernanza. Mientras que si hablamos de gobernanza de la sostenibilidad, creemos que lo estamos aunando todo, porque esta es la idea fundamental. La sostenibilidad ha pasado a tener un papel central en la gestión de las actividades empresariales que llevan a cabo las sociedades cotizadas. No es un área separada, no se trata de una regulación cuyo cumplimiento pueda encomendarse a un área separada en la compañía, sino que lo abarca todo. Y que en última instancia debe conllevar un cambio en la cultura corporativa, en la cultura empresarial liderada por el Consejo de Administración.
En el texto ponen además sobre la mesa temas como la independencia del Consejo de Dirección, muy de gobernanza, nombramientos y las reelecciones. Y esa tendencia del voto de castigo entre los inversores, ¿qué subyace en estas penalizaciones? ¿Los accionistas de estas compañías españolas son especialmente exigentes o se temen los vientos de cambio?
Bueno, efectivamente hemos visto una tendencia entre inversores institucionales a penalizar el nombramiento o la reelección de consejeros cuando entienden que la compañía no ha abordado debidamente alguna de las cuestiones conflictivas o difíciles que se plantearon en anteriores juntas. Es decir, no se está juzgando tanto la figura o las capacidades del consejero o de la consejera cuya reelección se somete a la Junta, sino que se está penalizando no haber llevado a cabo un plan de actuación después de que se pusiera de manifiesto un problema en la Junta pasada.
Hablemos ahora de diversidad. Me gustaría que nos indicara cómo están en materia de diversidad a las compañías analizadas y qué posibles diferencias hay con respecto a otras empresas del mismo peso en otros países?
En diversidad de género en concreto, nosotros hemos ido por delante en España respecto de otros países de nuestro entorno económico y social. La recomendación del Código de Buen Gobierno español ya era tener un 40% de consejeras de los consejos de administración, y esto va a pasar a ser ley, por lo tanto, no recomendación, en el futuro y en fechas no muy lejanas. Más allá de la diversidad de género, que sobre todo el problema que plantea es cómo conseguir una mayor presencia de mujeres en los cargos directivos, no solo en el Consejo de Administración, esta es probablemente la dificultad que existe y que habrá que abordar en los próximos años. Pero más allá de la diversidad de género, como decía, hay tendencias de diversidad que son más relevantes en unos mercados y en unos países que en otros, ¿no? Por ejemplo, la presencia de minorías raciales o étnicas. En este sentido, tiene lógica atender a la realidad sociocultural de cada país y también a las especificidades de cada compañía, quizá por su presencia geográfica en distintos lugares del mundo. Y por lo tanto, lo que creemos que tiene sentido y lo que esperan los inversores institucionales es que esa diversidad esté adaptada también para cada compañía, ¿no? Y no atienda a criterios generales no diferenciados en todos los casos. Hay un instrumento que es útil también en materia de diversidad, que es la matriz de competencias, un mapa de competencias del Consejo de Administración, donde se indican cuáles son las capacidades del Consejo y donde, si la matriz está bien elaborada, se indican además con carácter individual, con carácter conjunto y con carácter individual. Se hace indicación y se informa de cuáles son las competencias de cada consejero. Esto es útil, sobre todo, también en el momento de reelegir consejeros o de sustituir consejeros. Y en materia de diversidad creemos que va a jugar un papel importante la matriz de competencias. Cada vez hay más compañías que tienen matriz de competencias y cada vez hay más compañías que la publican, que es lo importante, ¿no? Yo creo que es importante tener matriz de competencias, pero sobre todo publicarla, porque de la publicación es donde se deriva esa exposición y esa
transparencia, ¿no?
Esa transparencia, exactamente, ¿no? Y ese mensaje de querer cumplir en el futuro los mejores estándares, en este caso de diversidad, pero puede tratarse de cualesquiera otras competencias.
Pues con ello nos quedamos. Juan Aguayo, socio de Cuatro Casas, especializado en Corporate M&A. Gracias por sus declaraciones.
Muchísimas gracias a ustedes, Alejandra, y a los oyentes. Encantado de estar en Mercado Abierto.